RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Bienvenidos, estimados oyentes, a una nueva emisión de su programa Contando hasta 10. De nuevo los saluda Mónica Grismaldo, aquí muy juiciosa en casita, compartiendo este espacio de diálogo con cada uno de nuestros oyentes. Gracias a toda la comunidad académica, nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo por estar allí, acompañándonos muy juiciosos desde sus hogares. Y después de mes y medio podemos pues compartir varias experiencias significativas alrededor de lo que ha implicado este tiempo de confinamiento. Hace 8 días precisamente compartíamos un testimonio de Jenny, apuntando que no ha sido fácil. Ella, una mujer casada con 2 hijos, nos compartía que por momentos el ambiente se tornaba tenso y pues el conflicto llegaba. No obstante, eran los procesos de diálogo, de pronto el acercamiento y la confianza con su pareja, lo que permitía posteriormente establecer cualquier tipo de emociones generadas precisamente en un escenario que sin lugar a dudas a cada uno de nosotros nos ha generado cierto grado de estrés. También estábamos comprometidos con compartirles a ustedes un testimonio relacionado con el caso de una enfermera, una joven de 21 años. Dice la revista online Semana, un titular que me ha llamado bastante la atención: los gladiadores contra el coronavirus, trabajando con las uñas y poniendo en riesgo su salud, los médicos, las enfermeras y el personal sanitario del país son los héroes anónimos de uno de los desafíos más grandes que han enfrentado Colombia y el mundo. Desde aquí un fuerte aplauso y sentimientos enormes de gratitud por esa fortaleza, por esa dedicación y por ese compromiso. No en vano algunos de ellos entregaron ya sus vidas y aquí, en la mente y en nuestros corazones, los llevaremos siempre. Estamos hoy con María Paula, ella estudiante del programa de comunicación social, que en el marco de sus prácticas profesionales ha decidido realizar un diálogo con aquella enfermera quien lamentablemente se contagió del COVID-19. María Paula dialoga y precisamente permite evidenciar cómo esta joven enfrenta una situación que a la mayoría de nosotros preocupa, porque en momentos, de hecho, actos como los que evidenciamos en los medios de comunicación contra los médicos, cuando no los dejamos ingresar a las viviendas o contra las enfermeras, dan cuenta de que, en efecto, hay momentos en los que caemos en pánico. Bien, María Paula, adelante. Compartamos para iniciar el programa de hoy esta historia.
Un saludo para todos nuestros oyentes de Contando hasta 10. Les habla Paula Arias y para esta oportunidad le doy la bienvenida a María Durán, quien nos va a estar comentando un poco de su testimonio acerca del COVID-19. Hace más o menos 15 días, un poco más, ella dio positivo para COVID-19 y ha visto la situación de cerca, ya que se desempeña en el área de la salud. Bienvenida María, cuéntanos cómo te contagiaste.
Hola, buenas tardes, mi nombre es María, tengo 21 años, trabajo acá en Bogotá. Soy auxiliar de enfermería hace 3 años en la unidad de cuidado intensivo. Cuando inició todo esto del COVID, obviamente con muchísimo miedo, no pensé que me fuera a contagiar de manera tan rápida. Voy a contar mi experiencia y pues bueno, ¿cómo me contagié? Me contagié obviamente trabajando. Teníamos un paciente que no sabíamos que era positivo, porque pues como todos sabemos las pruebas estaban demorando un montón en salir los resultados, no contábamos con los elementos de protección adecuados. Entonces es muy triste, ¿no? Trabajar literalmente como con las uñas sin saber, pues, o sea, sabiendo uno, perdón, a lo que se está exponiendo.
Bueno, y en este orden de ideas, ¿a quién delega la responsabilidad de que se haya contagiado?
Bueno, ¿a quién le delegó la responsabilidad? Inicialmente yo diría que al gobierno. al sistema de salud, que es un poco obsoleto. Todos sabemos que en Colombia pues muchas personas se mueren esperando un examen o una medicina. Entonces imagínense, nosotros como personal de salud no contamos con todos los elementos de protección personal para atender este tipo de pacientes. Entonces al principio de toda esta pandemia no estábamos como muy preparados con todos los elementos para enfrentarlo como se debía. Obviamente teníamos mucho miedo, tratamos de hacerlo con los mayores elementos posibles, pero tal vez si tuviéramos un poquito más de ayuda, un poco más de recursos, estaríamos completamente protegidos y en uno de los casos no tendríamos que comprar cosas por nuestro propio bolsillo, ¿no? Que pues no es lo ideal, pero pues como dijeron, si toca, toca.
María, quisiera que nos comentara un poco más acerca de su rol como profesional de la salud. ¿Qué implicaciones tuvo este rol para el contagio de COVID-19?
¿Cuál fue mi labor profesional que me implicó el contagio? Sí, mira, pues como indiqué anteriormente, yo pues soy auxiliar, nosotros somos literalmente la primera línea de respuesta. Entonces estuvimos ahí con el paciente todo el tiempo en el baño, pues porque como es una unidad de cuidado intensivo, el paciente no se puede movilizar por sus propios medios y nosotras tenemos que realizar todo este tipo de cosas. Entonces el cambio de los medicamentos, de los goteos, de las mezclas, acomodar al paciente, bañarlo, como todo este contacto sin la protección adecuada y sobre todo sin saber un diagnóstico certero, ¿no? Que es lo importante, fue lo que implicó que me contagiara y mis compañeras también.
Desde el momento del contagio y en la actualidad, ¿cómo lleva la enfermedad?
Bueno, en este momento, ¿cómo enfrento la enfermedad? Pues sobre todo con mucho positivismo, pienso que es algo, una parte fundamental en este proceso de uno, confinamiento, y dos, sabiendo que uno es positivo para COVID, porque la mente es súper poderosa. Entonces, pues nada, positivismo y sobre todo una muy buena alimentación, bastante verduras, frutas cítricas y bastante agua son primordiales en estas situaciones. Pienso que podemos hacer ejercicio a tolerancia para poder como eliminar todo esto a través del sudor, digo yo. Entonces pues nada, mucho positivismo y ya está muy pendiente como de los síntomas, se aumenta, disminuyen, y tratar de manejar la situación con la mayor calma posible, que eso es muy importante, la calma también en estos momentos, no dejarnos llenar de pánico, de digamos lo que las noticias dicen o una cosa, estar informados, más no dejarnos llenar de pánico.
Y teniendo en cuenta todo el contexto del aislamiento al que debe someterse cualquier persona que está contagiado de COVID-19 y en general a la cuarentena nacional que se tiene en el país, quisiera preguntarle cómo lleva la enfermedad y qué efectos psicológicos siente que ha tenido en usted, no solo la enfermedad, sino también el aislamiento.
Bueno, ¿cómo enfrento la enfermedad y qué efectos psicológicos me ha dejado el aislamiento? Obviamente cuando me enteré fue una noticia muy dura. Sí reflejé uno que otro síntoma, sin embargo no quería como pensar mucho en el tema porque pues dije, no, de pronto es una gripa muy normal, dejemos que pase. Pero pues sí me afectó mucho, sobre todo el pensar en mi familia, en mi mamá, en mi abuelita, que eran unas personas que tienen enfermedades respiratorias. Entonces lo primero que pensé fue en ellas. Entonces sí me dio muy duro, sin embargo aún no recupero el olfato completamente, pero pues ahí vamos, recuperando poco a poco. Psicológicamente me deprimí mucho, entré como en un periodo de depresión, lloraba todos los días, me sentía mal, me preguntaba como por qué tan rápido, por qué a mí. Entonces, pero pues nada, yo pienso que sabiendo manejar todas estas emociones y tal vez despejando la mente, leyendo, escuchando música, bailando, haciendo ejercicio, podemos empezar a afrontar este aislamiento, este confinamiento de una manera mejor para hacernos la vida un poco más grata.
María, muchísimas gracias por estar hoy en este programa Contando hasta 10, además por darnos un poco de su testimonio y por el rol que hace como profesional de la salud. Por supuesto, como decía, las enfermeras hacen parte de la primera línea de atención y agradecemos mucho su servicio a la comunidad, sobre todo en esta crisis del COVID-19.
A María, de nuevo, muchísimas gracias y esperamos su pronta recuperación. Gracias a ti también, María Paula Arias. Nosotros nos vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Y estamos en Contando Hasta 10 y escuchamos el testimonio de María, una hermosa joven de 21 años que afortunadamente ha asumido una actitud positiva frente a esta situación y sigue comprometida con esa labor de autocuidado. Y también manifestaba con María Paula en diálogo con ella que iba a continuar con su labor porque era su compromiso y era la ética que como profesional la movilizaba. Por eso invitamos a todos nuestros oyentes, a la gente que se ponga la mano en el corazón. No se trata de rechazar, si bien el tema ha generado cierto pavor y miedo entre la sociedad, es importante que reconozcamos que también son seres humanos y como tal merecen respeto, merecen gratitud, fundamentalmente porque sobre ellos, sobre estos héroes, en Colombia recae toda la responsabilidad. Algunos héroes caídos en acción, lo hemos visto en los medios de comunicación. No es justo que como sociedad generemos comportamientos de rechazo, de aislamiento o de bloqueo, para que no por lo menos puedan ingresar a sus casas. Temas como el cansancio, como factores psicológicos, están también colocándolos a ellos en un riesgo total. Y bueno, más que el del riesgo del contagio que nos acabó de compartir María, está ese tema posterior y de todas maneras la lucha es inalcanzable. Ellos se mantienen al frente hasta las últimas consecuencias. De nuevo, pues Contando Hasta 10 y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en todo el país se unen estas voces de aliento, voces de agradecimiento y de reconocimiento por esa majestuosa labor. Bien, hoy también tenemos como invitada la doctora Marisol Ballén, ella es psicóloga, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quien acaba de escuchar este testimonio y esto nos da ciertas sugerencias con relación a cómo enfrentar una noticia como estas. María es ejemplo de ello. Decía, al comienzo me generó estrés, ansiedad, lloraba todos los días. No obstante, hice una autorreflexión y lo que hice fue seguir adelante. Temas como la gimnasia, como leer un libro y demás han permitido que en cierta medida se distraiga y se concentre fundamentalmente en salir adelante. Doctora Marisol Ballén, bienvenida. Y bueno, ¿cómo enfrentar una noticia como estas?
¿Cómo manejar el estrés o emociones como la ansiedad cuando se evidencian o confirman casos relacionados con el COVID-19? Bueno, en tiempos de coronavirus y de cuarentena, esa es la noticia que ninguno de nosotros quiere escuchar. Y es indudable que al recibir una noticia de esta magnitud, inmediatamente va a haber un quiebre, una fractura en la salud mental. Entonces es importante que reflexionemos sobre dos estados que podemos experimentar en el marco del COVID-19, y es la ansiedad y la depresión. La ansiedad es exceso de futuro y la depresión, exceso de pasado. La ansiedad es una mala gestión del miedo. La depresión es una mala gestión de la tristeza. Estas dos definiciones me permiten a mí evidenciar dos emociones que son el miedo y la tristeza. Y también me invita a reflexionar que las emociones no son malas, las emociones son necesarias, ya que son el mecanismo que nosotros tenemos de retroalimentación de nuestros pensamientos. Y también es el mecanismo por medio del cual nosotros vamos a experimentar la necesidad de sacar o negarnos a los pensamientos negativos que nos pueden estar acechando, obviamente, en el marco de una noticia tan catastrófica como lo sería saber que estamos contagiados o que un ser querido está contagiado por este virus. Entonces, para poderle dar manejo a los estados ansiedad y depresión, es importante que nosotros comprendamos y sobre todo reflexionemos mucho sobre sus definiciones. Mira, y el estado de ansiedad y depresión tiene un enfoque del pensamiento. La ansiedad, como lo dije anteriormente, exceso de futuro, tiene un enfoque de pensamiento futurista. Y la depresión, que es exceso de pasado, tiene un enfoque de pensamiento arcaico.
Entonces, si yo voy a la básica definición de lo que es futurista y de lo que es arcaico, pues voy a tener más elementos para comprender y darle manejo a una situación, Dios quiera que no nos pase o nos toque sobrellevar, como lo es este virus. El término futurista significa o permite aludir a la especulación sobre el futuro que se lleva a cabo sin ningún sustento científico racional. Y el arcaísmo es el elemento lingüístico en desuso o utilizado marginalmente en contextos muy específicos, pero usado habitualmente en una época anterior. Estas son las dos definiciones que ustedes pueden encontrar en el señor Google. Entonces, la comprensión de estas dos definiciones me llevan a mí a encontrar la virtud de que yo no debo tener mi enfoque de pensamiento ni en el futuro ni en el pasado. Y sencillamente para manejar ansiedad y depresión es el enfoque del pensamiento en el cual yo debo trabajar. Y pues el enfoque del pensamiento es en el hoy. Pensemos en lo positivo que tenemos. Mira, la ansiedad me va a hacer preguntas constantemente como ¿y será que me voy a morir? ¿Será que no se va a curar mi familiar? ¿Será que mis hijos se van a quedar huérfanos? ¿Será, será, será? Como ustedes lo pueden ver, pues son solo preguntas que no tienen respuesta. Porque ya el propio virus y los estudios epidemiológicos nos han enseñado que tiene un comportamiento no tan específico ni tan usual, ¿verdad? Entonces, no todos los contagiados sufren síntomas. No todas las personas se mueren. Entonces eso me puede permitir a mí reflexionar sobre que yo tengo que enfocarme en lo positivo, en lo bueno que hay. La depresión, ahora estoy encerrado, antes era mejor, si no hubiese pasado esto, si no hubiese pasado lo otro, no. La depresión la puedo yo manejar con una actitud de agradecimiento, enfocada en el hoy, no pensar en lo que tuve ayer, lo que pasó, pasó, como lo dice la canción. Enfoquémonos en lo que hay hoy, gracias Señor, porque aunque estoy encerrado, tengo una casa donde pasar esta cuarentena, tengo a mi familia al lado, tengo un trabajo, tengo alimento, tengo la esperanza, si es que la noticia está de que estamos contagiados, tengo la esperanza de que no voy a morir, de que hay una posibilidad, que no todos los contagiados se mueren, que hay esperanza. Estamos esperando que den respuesta a los científicos de una vacuna y sé que va a llegar. Con ese enfoque de pensamiento en el hoy y esa actitud de agradecimiento centrada en lo bueno que tengo hoy, con toda probabilidad yo les digo, queridos amigos, que vamos a sobrellevar una situación de estas, que con una actitud positiva voy a ser sano, que no voy a recibir la peor noticia, que va a llegar la buena noticia. Así es de que, queridos amigos, esos estados de depresión y de tristeza los puedo monitorear sabiendo qué estoy sintiendo. Si hoy tú estás triste, si tú hoy tienes miedo, es porque no te has dado cuenta, pero estás dándole cabida a pensamientos muy negativos, enfocados en el futurismo y en el pasado. Y no, necesitamos estar en el hoy. Y si hoy estamos vivos es porque hay esperanza.
Doctora Marisol, muchísimas gracias. Y usted lo ha dicho, la esperanza es lo único que se pierde. Vamos a salir adelante. Y quiero invitarlos a escuchar este hermoso tema que hace Lucía Gil. Volveremos a brindar. Ya regresamos.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a jugar. café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, y estamos en Contando Hasta 10, hablando algunos aspectos relacionados sobre cómo enfrentar el tema del COVID-19. Y volveremos a las aulas, nos invita la canción, volveremos a nuestro lugar de trabajo, volveremos a encontrarlos. También invitado al doctor Alejandro Cubillos, él es psicólogo egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y obviamente docente, quien también se ha desempeñado en cargos administrativos en diferentes instituciones educativas a propósito de la población joven. Nuestros niños, nuestras niñas, quienes en esa decisión de confinamiento, pues en cierta medida han tenido que enfrentar situaciones de estrés. Alejandro, bienvenido y bueno, algunos tips que nos quieras compartir, tanto para padres de familia como para nuestra misma población juvenil. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, para nadie es mentira que toda la situación de cuarentena nos ha tomado por sorpresa. Un viernes estábamos común y corriente en nuestros colegios, en nuestros trabajos, en nuestra casa, y el siguiente lunes ya no pudimos volver a salir. Fue un cambio repentino para los papás, para los hijos, para los colegios y sus estudiantes. Ahora todos en casa cuidándonos de la mejor manera, aprendiendo la realidad a través de la virtualidad, llevando adelante el aprendizaje con otro tipo de herramientas y otras metodologías. Hoy te quiero dejar 5 tips, 5 tips muy importantes para trabajarlos en casa. Voy a aprovechar la palabra COVID, una enfermedad que no podemos ignorar, que tenemos que darle la importancia del caso. Y a partir de sus 5 letras, voy a darles los 5 tips. Con la C, creatividad. Tenemos que ser creativos para manejar nuestro tiempo libre. No podemos quedarnos acostados en la cama, ni ponernos de mal genio. Tenemos mucha creatividad para inventarnos actividades que nos permitan hacer más llevadero todo ese estrés que nos pueda generar el estar confinados en nuestra casa. ¡Oh, oportunidad! Que esta sea una oportunidad para cambiar nuestros hábitos, especialmente los de salud, y para unirnos más en familia. Los padres conociendo más a fondo a su hijo cuando está desempeñándose en esas tareas virtuales, y los hijos conociendo a sus padres si están haciendo teletrabajo. Escucharlos constantemente, tener diálogos muy abiertos y lo más importante, mantener la tranquilidad. Que sea todo esto una oportunidad para mejorar. V. Vida. La vida hay que sentirla a diario, agradecer que la tenemos. Agradecer el hecho de levantarnos y seguramente una gran mayoría poder tener un espacio cómodo, poder tener un alimento. Pero la vida también significa ayudar a los demás, unirnos todos para derrotar y seguir adelante ante estas adversidades. Con la I, inteligencia emocional. Hay que mantener la calma, tomar muy buenas decisiones, saber para dónde vamos y cómo queremos vivir nuestro día a día, ser muy inteligentes emocionalmente, ser muy resilientes, no desesperarnos, entender que todo esto es para bien, para mejorar y para ser mejores cada día. Y con la D, disciplina. Necesitamos tener mucha disciplina en nuestra casa. Los niños deben tener una rutina muy bien argumentada, muy bien estructurada. Se tienen que levantar temprano, tender su cama, ser muy aseados y estar listos y puntuales para sus clases virtuales. Asimismo, ayudar y aprender a hacer los quehaceres del hogar. De acuerdo a sus edades, ellos ya pueden desempeñar unas funciones fundamentales y se necesita de esa disciplina para lograr salir en esta cuarentena lo mejor posible. 5 tips muy sencillos derivados de la palabra COVID: creatividad, oportunidad, vida, inteligencia emocional y disciplina. Unidos saldremos adelante. Quédate en casa.
Así es, doctor Alejandro, muchísimas gracias. Y es que se trata de un ejercicio de autocuidado, así nos lo reitera la doctora Sonia Castro, ella también psicóloga de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Adelante, doctora Sonia.
Sin lugar a duda, la presencia del COVID-19 es considerada como una situación de adversidad. Para protegernos de la adversidad, los seres humanos debemos mantener en lo posible el control sobre la propia vida y más si esto requiere un proceso de confinamiento. Desde aquí debemos entender la autodeterminación para ser conjugada con la cooperación por el bien común. Esto es una situación que requiere la participación de nosotros como seres sociables. Acudir al proceso de resiliencia es vital en estos momentos. Esto no es más que la capacidad que como seres humanos tenemos para autorregularnos y lograr entender la situación y determinar las oportunidades de adaptación y aprendizaje, porque esto genera un aprendizaje frente a mi propia situación, frente a la situación de los demás, y cada ser humano tiene inmerso este proceso. Existen muchas consecuencias psicológicas que podemos encontrar para hacer frente al proceso de confinamiento, ya sea porque debemos cuidarnos o porque estamos contagiados. Y esto tiene que ver con la ansiedad, el miedo y la apatía, la incertidumbre, el cambio constante de nuestras emociones y el exceso de información. Estas situaciones generan cambios en una estructura y funcionamiento de la familia. Y esto afecta emocionalmente un sistema familiar y a su vez afecta un sistema social. ¿Qué puede hacer una persona para adaptarse y manejar el estrés que produce el confinamiento y la misma situación del COVID-19? ¿Qué podemos hacer nosotros para que dentro del seno de nuestra familia podamos fortalecernos y así ayudar a un sistema social? Es importante tener en cuenta que debemos cuidarnos y cuidar a nuestra familia y nuestros amigos. Esto puede ayudarnos a manejar, a lidiar la situación estresante. Tomarse descansos y dejar de mirar y leer y escuchar noticias, y esto incluye las redes sociales. Escuchar hablar tanto de la pandemia y reiteradamente puede afectarnos emocionalmente. Cuidar nuestro cuerpo realizando ejercicios de respiración y comiendo en forma balanceada, y adecuada. Esto permite regular las emociones. Cambiar de actividad constantemente, ya que nuestro espacio se nos convierte en el lugar donde estamos todas las 24 horas, y que esto a su vez hace que nosotros generemos un estrés por estar constantemente con las mismas personas. Nosotros somos seres sociables y estar constantemente haciendo actividades con las mismas personas hace que nosotros generemos un cambio en nuestras emociones. Y muy importante, comunicarse con otras personas, hablar con las personas en quienes confiamos, nuestras preocupaciones y en quienes nos pueden entender la situación por la que estamos pasando. Y para terminar, entender que todos los seres humanos tenemos la capacidad de asumir situaciones adversas si somos conscientes de nuestro valor como seres humanos en una sociedad, en un sistema familiar y en nosotros mismos.
Totalmente de acuerdo con usted, doctora Sonia. Muchísimas gracias, y con estas reflexiones nos despedimos. Los esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Contando hasta 10.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.